te gusta el deporte, lo practicas habitualmente, incluso te pones retos deportivos cada año y eso te está llevando a una situación en la que piensas que puedes estar descuidando cosas que son también muy importantes en tu vida, como familia, trabajo. Hola, soy Luis Pasamontes, es ciclista profesional, me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, y hoy hablamos de Se está secando la planta. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Oh, we are all looking for adventure. We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bueno, Fernando, ya estamos por aquí. Bienvenidos a todos los seguidores. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, pues ya preparando ya prácticamente el verano, ¿no? Ya estamos ya con...
Ya estamos,
¿no?,
en manga corta, bueno, sí, venimos sí, de camisa, sí. Pero
ya casi, casi, ya casi, casi, ¿verdad?
Hay que echar,
o sea, que ya estamos ahí. ya estamos ahí.
Además, el verano mola, el calorcito, ¿eh? Anima,
sí, apetece
a hacer
más,
deporte,
¿no?
Sí. Y a practicarlo. Seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando en algunos retos deportivos o demás. Y fíjate, Fer, yo quería hoy que habláramos de eso, ¿no? La importancia que tienen los deportistas populares, que tantos nos siguen también al otro lado, conciliar, ¿no? Conciliar, sí, todo lo que hay que conciliar, porque bueno, pues ahora están muy de moda los retos deportivos, entonces tenemos también que pensar en nuestra familia, en nuestro trabajo, y además queremos preparar ese reto deportivo porque es una vitamina que nos viene genial cada año tenerlo ahí como objetivo. No es fácil esta conciliación, ¿eh?
No es fácil la conciliación, porque al final... cuando tú preparas un reto a todo nivel, ¿eh? No estoy hablando de grandes deportistas top 5 del mundo, o sea, un amateur o un popular.
Pero maratón, quiero ir a la maratón,
sí,
de Nueva York.
Efectivamente. Te pones unos... vamos a poner unos pequeños objetivos de decir, bueno, pues me gustaría quedar entre tal puesto, o me gustaría entrar en tal hora, ¿no? Con lo cual, lo que ya creas a partir de ahí es un plan de entrenamiento con unos parámetros para poder llegar, ¿no? Y aquí hay dos cosas, y es cuánto tiempo necesitas para ese objetivo que tú vas a plantearte, ¿no? O sea, cuánto tiempo te come, porque está claro que no eres un profesional, con lo cual no es tiempo que tú tengas, sino es tiempo que tú comes a otras actividades, pues a la familia, a los amigos, a tu día a día, ¿no? Y luego está el segundo patrón, y es la presión, me explico. Tú vas haciendo pequeños test, entonces según se vaya acercando la prueba, tú vas viendo... cómo estás en relación a lo que esperas, ¿no? Y si más o menos estás, pues bueno, a lo mejor la cosa va medio bien. Pero si encima ya no te estás acercando o no estás donde querías estar, pues es lo de, no, pues como quedan 2 meses o queda 1 mes y medio, vamos a apretar un poquito más, ¿no? Y encima todavía absorbes más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que un deportista popular o amateur está bien que entrene, yo no estoy diciendo que no. Pero no eres un profesional, o sea, no te estás jugando la Copa del Mundo. Entonces, muchas veces la pregunta es si es tan importante hacer ese tiempo, es tan importante hacer ese puesto, una competición, como para que hipoteques otras cosas en tu vida, que al final, si tú no atiendes las cosas no van a estar ahí esperándote eternamente, ¿no? Entonces, la pregunta es hasta qué punto tú eres consciente de si estás atendiendo o no estás atendiendo esas otras cosas que tienes en la vida, ¿no?
Porque fíjate, al final yo siempre digo que yo ahora soy deportista popular, pero también viví la época como deportista profesional, o sea, hay una diferencia tremenda y tenemos que ser muy conscientes.
Sí.
Yo a lo mejor no soy objetivo porque sí que veo la diferencia porque he estado en las dos partes, pero yo también intento trasladar muchas veces eso, ¿no? La importancia que tiene esa flexibilidad que a veces el profesional no tiene. O sea, ya había veces que era súper rígido, súper estricto, pero por lo que te estabas jugando, porque era tu trabajo, era pues presión del equipo, había un sueldo económico de por medio, entonces muchas veces tenías que ser rígido y no, esto lo tengo que hacer como un trabajo normal,
sí,
¿no?
Sí.
Pero claro, yo ahora soy deportista popular y me gusta participar en pruebas y demás. Y respeto, por un lado, a las personas que van a exigirse al máximo y a los que van a pararse a llenar el bidón en la fuente, a hacerse un selfie con un amigo porque mira qué paisaje más bonito. O sea, respeto ambas partes, pero lo que siempre hablo es de la importancia que tiene la flexibilidad, ser flexibles. O sea, no llevar todo hasta un punto tan extremo como el de un profesional, que no nos podemos comparar con ellos en nada. Por muchas aplicaciones que haya por ahí, Fernando, en las que podamos ver el tiempo que ha hecho un profesional, sí, al que admiramos, sí, y decimos, ah, pues mira, yo estoy aquí.
Estoy, o sea, cerca, estoy
no,
aquí.
No, no nos podemos comparar. O sea, no nos podemos comparar en nada. Sí. Ni por las circunstancias que tienen, ni por el momento, ni nada. Sobre todo por lo que siempre, y alguna vez lo hemos hablado aquí, porque ellos solo se dedican a eso.
Sí.
Incluso a veces la familia para ellos está en un segundo plano, aunque suene duro decir esto. Pero ellos saben que su momento deportivo, saben que es muy corto, y a veces tienen que hablar con su familia y decir, oye, o sea, van a ser unos años complicados, pero es que es mi momento. Es que luego ya soy mayor, antes era joven, o sea, este es mi momento. Entonces, bueno, pues ahí también es importante para el profesional, pero en el amateur, en el popular, creo que claro, que la otra parte en muchas circunstancias no entenderá esto que un profesional a lo mejor puede llegar a compartir con su pareja o con su familia, ¿no?
Sí, y aparte, es lo que decías, el amateur roba horas, que es lo que tú acabas de decir. El profesional tiene sus horas establecidas, ¿no? Tú le preguntas a una persona, ¿cuántas horas trabajas al día? Y te dice 8. Muy bien, pues el profesional tiene esas 8 horas, ¿no? Vamos a ponerle estandarizadas, ¿no? Para poder entrenar. O sea, no está robando tiempo, realmente es su trabajo y del que vive. Claro, un amateur necesita primero ir a trabajar y luego hacer las horas de entrenamiento, de tal. Vale, el deportista profesional, como tú bien dices, tiene un objetivo, ¿no? Que es, pues, cumplir con unos patrones, posiblemente que económicamente esto me ayude luego a resolver mi otra vida cuando yo deje de ser deportista, o a tener un nombre que me ayude a poder posicionarme en algún sitio para poder vivir de ello, bien como entrenador, bien como director, bien, ¿no? Relacionado con el deporte. La pregunta es, ¿y al amateur qué le da? ¿No? O sea, yo hace poco le preguntaba a un deportista amateur que me preguntaba, ¿no? Dice, es que quiero, digo, ya, pero dentro de 5 años, la competición de dentro de un mes, ¿qué valor va a tener en tu vida? Y dentro de 5 años, ¿tu familia qué valor va a tener dentro de tu vida? O sea, el problema que tenemos es que en el momento, las cosas para nosotros son súper importantes, ¿no? Y parece que solo existen esas cosas. Entonces, la forma de entender hasta qué punto algo es importante en tu vida es alejarlo temporalmente. Entonces, yo muchas veces hago la pregunta de los 5 años, ¿no? Te posiciono dentro de 5 años, ¿vale? Dentro de 5 años, esta competición que tú te estás preparando ahora para... ¿qué valor va a tener en tu vida? ¿No? ¿Y tu familia? Dentro de 5 años, ¿qué valor va a tener en tu vida? Bueno, pues esa es la diferencia del valor de esta competición y del valor de tu familia, ¿no? Uh-huh. Y eso muchas veces ayuda a las personas a darse cuenta, porque en el momento ese, solo la familia... El cerebro funciona... Tiene un aprendizaje que se llama aprendizaje por habituación. Y yo se lo explico a la gente de una forma, y es, tú te pones el reloj siempre en una mano, yo te digo que lo cambies de mano, y lo cambias de mano, y los dos primeros días tú notas el reloj. El tercer día dejas de notarlo, porque el cuerpo se ha habituado a llevarlo en esa mano. Uh-huh. Pues nosotros tenemos el problema de que nos hemos habituado a tener a nuestras parejas, a tener a nuestros amigos, a tener, y que todos estén. Entonces, como nos habituamos a ello, pensamos que van a estar eternamente, y que nosotros podemos desatenderlos, podemos no estar con ellos, porque ellos van a estar ahí cuando nosotros les llamemos. Y eso es una ilusión, eso no es cierto. Todo el mundo se cansa, ¿no? Entonces, la analogía o la metáfora de la planta que no se riega, se seca, yo la utilizo muchísimo para todo esto y creo que es algo que la gente tiene que entender, ¿no? Todas las plantas hay que regarlas en la vida, ¿no? Y cada una de las plantas que tienes, pues una es tu familia, el otro es el deporte, el otro es el... Si yo no te estoy diciendo que abandones el deporte. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes una regadera. Si le echas todo el agua a la planta del deporte, la planta del deporte va a crecer y va a ser muy grande. Bueno, incluso a lo mejor la matas porque la inundas de agua, ¿no? Pero las otras, ya te digo lo que va a pasar, se van a secar.
Fíjate, Fer, además, no estamos hablando de no entrenar, de no prepararnos, de no tener un reto, al contrario. O sea, yo siempre digo a la gente con la que hablo, oye, si quieres ir ahí, prepárate para disfrutar. Yo siempre digo, para disfrutar, no para correr más,
sí,
sino para disfrutar,
sí,
para que tu cuerpo asimile ese esfuerzo. Pero sobre todo también entender, Fernando, que a veces a lo mejor queremos hacer un reto y por circunstancias personales, profesionales, no es el momento. Y sí, ese nombre nos gusta mucho porque es el Sáhara o es una prueba muy pintona a nivel social en una mesa. A lo mejor no estamos preparados para ir en esta época ahí.
Hay un principio que debemos de entender, y es que el deportista amateur tiene que entender que es amateur. El problema que tenemos y que tiene el deportista amateur es una cosa que en psicología se llama el triángulo de Strindberg. El triángulo de Strindberg es un triángulo, y como triángulo tiene tres vértices, y todo empieza en uno. El primer vértice se llama pasión. Tú cuando empiezas algo, lo que te engancha es la pasión. Si no generas pasión, no te engancha. Entonces yo empiezo a hacer un deporte y lo que me engancha es la pasión por el deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces me apasiona. Entonces pues estoy con pasión por el deporte. Pero poco a poco la pasión va bajando y entra el segundo patrón, que es la intimidad. La intimidad es, empiezo a conocer conceptos, a conocer parámetros, o sea, empiezo a intimar, ¿no?, con la situación. Pero hay la tercera parte de arriba es la compleja, que es un proyecto. Y ahí genera un proyecto con esa situación. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque ese proyecto muchas veces es un proyecto que yo engancho como propio. Y cuando digo propio es, yo no puedo tener muchos proyectos en la vida. O sea, proyectos realmente puedo tener uno o dos. Y uno de ellos entiendo que tiene que ser la parte personal, mi familia. Luego lo demás tiene que ser patrones en los cuales yo disfrute, tenga pasión y genere intimidad. Pero no puedo llegar arriba a un proyecto. Claro. Porque si genero el proyecto, estoy robándole tiempo a los otros proyectos de mi vida.
Eso es.
Y entonces el gran problema que tiene el deportista amateur es que cuando genera este proyecto, pues crea esto. Este año me voy, pues como tú dices, al Sáhara. Y el año que viene me voy a Cincinnati. Y el año siguiente me voy a... Y está creando un proyecto. Claro, pero es que tú no eres un profesional, tú eres un amateur y tú no sabes cómo vas a estar dentro de 6 meses, por circunstancias. El profesional, así todo, que puede fallar, lo tiene mucho más claro.
Muchas cosas,
sí, pero lo tiene mucho más claro, ¿no? Uh-huh. El profesional tiene una temporada y lo tiene mucho más claro, porque es a lo que se dedica. Pero tú, ¿cómo sabes cómo vas a estar dentro de 6 meses? Si has podido entrenar, si no has podido entrenar, qué circunstancias han pasado en tu vida. Entonces, todo eso hace que el deportista amateur, una de las cosas que tiene que tener es lo que tú has dicho antes, es que tiene que disfrutar.
Total.
Pero tiene que disfrutar de lo que puede disfrutar. No, es que yo quiero disfrutar en el Sáhara. Ya, no, pero es que tú no vas a ir. Al Sáhara no vas a ir a disfrutar, porque no estás en las condiciones de disfrutar. Entonces, uno de los principios básicos del deportista es dónde vas a disfrutar. Y donde vayas a disfrutar, vete. Pero donde vayas a disfrutar, no donde vayas a pasarlo mal. No, que mucha gente encima hace deporte de forma amateur y va a pasarlo mal a determinadas situaciones, ¿no? Y yo creo que, personalmente, creo que es un error.
Sí, porque fíjate, ahora se habla mucho de los falsos finishers, ¿no?
Sí.
De estas personas que no están preparadas y que yo también tengo ahí, esto como siempre, es un podcast, pero que es una opinión personal de Fernando, vosotros tenéis la vuestra y seguro que también la podréis compartir, pero yo, por ejemplo, no me gusta, si no hay una explicación coherente, pues ver a una persona acabar andando los últimos 20 kilómetros de una maratón, significa que a lo mejor no tenías que haber hecho la maratón, a lo mejor tendrías que estar en una media maratón o en una carrera popular de 5 o 10 kilómetros, ¿no?
Sí.
Elegir el escenario, yo, para mí es fundamental, sobre todo por lo que tú dices, Fernando, por disfrutar. Sí. Hay que disfrutar el camino hasta allí y yo, fíjate que tengo grupos de deportistas populares con preparadores que programamos pues rutas, programamos algunas experiencias, incluso pruebas deportivas. Y siempre, hablando con el preparador, siempre digo, oye, aquí hay otro factor muy importante, es el descanso. O sea, no estamos hablando con deportistas profesionales, ¿no? Como estamos diciendo durante todo el podcast. Hablamos con una persona que es que no se le puede apretar como un deportista profesional porque tiene más cosas. Entonces, tú no me puedes decir, oye, que no has hecho el entrenamiento ayer, vale. Oye, ¿qué ha pasado ayer? Pues que a lo mejor te dice, pues mira, me tuve que quedar en la oficina hasta las tantas. Cuando llegué a casa, sinceramente, no tenía ganas, o sea... Y hay algunos preparadores que cometen ese error, ¿no? Que no saben diferenciar entre profesional y amateur y al final están haciendo que esa persona deje de disfrutar del camino. Y yo creo que el deportista popular tiene que disfrutar, el profesional también, que lo hemos hablado muchas veces, Fernando, que lo más importante es disfrutar para que vengan esos objetivos y tal. Pero hay veces que el profesional pues está más condicional a la hora de buscar momentos de disfrute. Sin embargo, el amateur, o sea, bajo ningún concepto se debe plantear no disfrutar. O sea, es que es inconcebible que tú hagas algo voluntariamente y no disfrutes.
Efectivamente.
¿No? Yo pienso que es una de las claves.
Es una de las claves, sí. Y tú lo has dicho, el profesional es profesional y habrá días que tenga que ponerse el mono de trabajo y toque y picar, ¿no? Como yo les digo muchas veces, ¿no? Hoy toca picar y toca picar, pero el amateur, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué consigues con eso, no? Entonces, ¿haces deporte para qué? ¿Haces deporte, no? Entonces, yo creo que el deportista amateur tiene que aprender a tener una relación que sea todo... Aunque no lo creamos, cada vez que tú haces algo negativo, y cuando digo negativo es displacentero, tu cerebro lo aprende. Entonces tu cerebro te va a guardar esa experiencia para mañana. Y mañana cuando te toque ir otra vez a correr esa carrera, a esa competición, donde no disfrutaste el año pasado, la vas a guardar. La vas a guardar tanto que va a ser o tu león continuo y vas a tener esa carrera como tu león o esa competición como tu león, o vas a intentar evitarla porque no quiero. ¿Por qué? Porque lo he pasado mal. Y muchas veces lo he pasado mal no es porque la carrera me haya ganado a mí, es porque yo no he sabido prepararme para esa carrera, es. Para esa competición, ¿no? Y yo creo que a nivel amateur esto es muy importante, ¿no? Que los amateurs entiendan dónde estoy, cuál es mi rango y dónde tengo que ir. Y que a todo el mundo le gustaría, pues, hacer determinadas competiciones, ¿no? Porque son, a nivel internacional, son muy llamativas o tienen reconocimiento, ¿no? Mm-hmm. Por ejemplo, no sé, tú has dicho antes el maratón, ¿no? Creo que todo el mundo que corre maratón le gustará correr el maratón de Nueva York, ¿no? Que seguro. Es con esa imagen tan mítica, ¿no? Corriendo por... Entonces, lo entiendo. Ahora, la pregunta es, ¿estás capacitado para correrla? ¿Estás...? Es lo que quiero que la gente entienda, ¿no? Mm-hmm. Porque eres amateur y haces deporte para... Esta es la pregunta, a lo mejor, que tendríamos que empezar a hacer, ¿no? Tú eres amateur, tú haces deporte, ¿para qué haces deporte, no? ¿Cuál es el objetivo por el cual tú gastas X horas de tu vida en no estar con tu pareja, en no estar con tus hijos, en no estar haciendo otras cosas? Lo gastas en esto. ¿Para qué? Porque si ese para qué es algo que te potencia como persona y te ayuda a ser más en la otra parte, lo entiendo. Pero si es algo individual, donde tú buscas simplemente unos reconocimientos, creo que te estás equivocando.
Yo siempre digo que el deporte popular es una herramienta muy buena para muchas cosas, ¿no? Sí. Y al final yo trabajo mucho también como tú con empresarios y ellos siempre me hablan del deporte como una herramienta de desconexión, de aprendizaje, y por eso yo hago mucho hincapié en decirles, oye, el momento que esto deje de... O sea, el momento que el deporte o preparar un objetivo se convierta en otra carga más, estamos fallando.
Sí.
O sea, si al final vuestra herramienta es el deporte para desconectar, porque vosotros sois profesionales, sois profesionales de otra cosa. O sea, imaginad, no sois deportistas profesionales, sois profesionales de otro sector. Entonces, aquí, como hemos comentado, habrá veces que tengas que hacer cosas pues, que a lo mejor no son las más ideales para ti, pero bueno, forma parte de tu trabajo. Mm. Entonces, aquí no te puedes permitir que esto sea otra carga, otra mochila.
Efectivamente.
O sea, esto tiene que ser una desconexión de esta mochila que a veces no te queda más remedio que echarte esa piedra. Pues porque forma parte de tu trabajo. Y yo, en eso que hablas, estoy muy de acuerdo, Fernando. ¿Por qué? O sea, ¿para qué hago esto?
Claro.
Porque ahora también, con las redes sociales, corremos el riesgo de estar haciéndolo para otros.
Sí.
Corremos el riesgo, yo lo digo muchas veces, a mí no me gusta mojarme en bici, porque me he mojado muchas veces porque no me queda más remedio. Vale. Y estamos hablando de eso, ¿no? De que había veces que yo decía, ay mía, tío, yo no quiero hacer ahora 260 kilómetros con viento lateral, frío y lluvia, pero forma parte de mi trabajo, lo tengo que hacer. Pero ahora no me gusta mojarme. Sin embargo, hay días en los que me apetece mojarme.
Claro.
Igual pensáis que estoy loco. Pero hay días en los que me coge la lluvia por ahí con mis amigos de grupeta del Club Gregarius y llego a casa mojado y digo, me lo he pasado bien. Pero claro, me mojo porque me apetecía mojarme.
Sí.
No para contar después, oye, me he mojado, así un día épico. Entonces, ahí yo creo que también, ¿cómo podemos detectar cuando estamos haciendo algo para los demás o para nosotros, Fernando?
¿Hasta qué punto te importa contarlo o es algo íntimo, ¿no? O sea, realmente es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es la atención. O sea, si esto lo haces para ti, es algo tuyo y lo vas a guardar y lo puedes contar con tu gente y... ¿sí? Cuando tú buscas continuamente sacar la foto de esta competición, de este entrenamiento, de este momento, ¿no? Constantemente necesitas contar lo que he hecho, ¿no? Uh-huh. Poner pues eso, los resultados de un entrenamiento, lo que estás, el planteamiento es, ¿esto realmente lo haces para ti? O sea, ¿realmente estás haciendo todo esto para ti? Pues si lo haces para ti, o sea, la pregunta es, ¿por qué tienes esa necesidad de contarlo, no? Yo conozco mucha gente que hace deporte, a niveles muy altos, amateur, y prácticamente conocen 4 o 5 personas que hacen ese deporte, ¿no? Uh-huh. Y conozco otras personas que hacen deporte amateur, también a niveles muy altos, y exponen todo lo que hacen a nivel público, ¿no? La pregunta entonces es, ¿los dos lo hacen por lo mismo? O sea, ¿tienen la misma necesidad a la hora de hacerlo? O sea, los intereses se dividen en 4. Son, se llama poder, logro, intimidad y afiliación. El poder y el logro es hacia los demás. Y la intimidad y la afiliación es hacia uno. Uh-huh. Cuando yo expongo lo que yo estoy haciendo, estoy buscando que la sociedad vea el logro. Y con eso posicionarme, tener un poder, ¿no? Y la pregunta es, esto no es tu medio de vida, no es tu trabajo. ¿Por qué necesitas ese poder y ese logro, no? Uh-huh. Tendrías que enfocarte más en la intimidad y en la afiliación, ¿no? En la afiliación con tus amigos, repartirlo entre tus amigos, contárselo en tus amigos, ¿no? Y la intimidad, ¿no? Decir, qué bien lo hemos pasado hoy, con la lluvia, con tal, ¿no? Pero no exponerlo a nivel social, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que cuando la gente empieza a tener esa necesidad social de exponer todo lo que hace en el deporte, cuando, estoy hablando de amateurs, sí. A toda costa, y estar pensando continuamente cuando pasa algo, ostras, pues voy a sacar la foto para ponerla mañana en una red social, creo que habría que pararse y realmente preguntar si vamos por el buen camino.
Porque fíjate, Fernando, yo creo que lo que dices, si hay un motivo, porque a lo mejor puede haberlo, que quieras motivar a un compañero de trabajo sí, para que vea tu foto o compartirlo, ¿no? Que lo puedes compartir también de forma más interna, pero también que pueda formar parte de algunas de esas imágenes porque tengas algún interés de marcas o demás. Pero sobre todo, yo te voy a hacer una pregunta. Igual es una pregunta que me dices, es un poco difícil. ¿Tú crees que habría tanto deporte popular si no existieran las redes sociales?
Qué buena pregunta. A ver, lo que voy a dar es una opinión, ¿eh? No claro. Es algo científico, ¿no? Pero yo creo que habría menos deporte popular. Uh-huh. Porque las redes sociales han cambiado nuestra forma de vida. Totalmente. Nos guste o no.
Eso es 100%.
Entonces, las redes sociales tienen un poder, yo creo que ya lo he dicho, se han hecho en un laboratorio en Stanford, se llaman diseño de conducta, diseñan nuestra conducta y son adictivas. Entonces, son verdaderas adicciones. Yo creo que muchas de las cosas que hoy se hacen y hacemos no las haríamos si no las pudiésemos exponer y que los demás las viesen. Uh-huh. Y ahí entra el deporte.
Totalmente. Fíjate, Fer, además yo creo que es muy interesante que estamos hablando de conciliación, ¿no? Que a veces es muy difícil para un deportista popular pues preparar un reto, estar cerca de la familia, trabajar. Creo que este por qué, o sea, por qué lo hacemos, creo que es muy interesante también trasladarlo a la otra parte, ¿no?
Sí.
Sentarte con esa persona y decirle, oye, mira, quiero preparar este reto porque creo que lo necesito, creo que nos va a venir muy bien también para que yo esté de otra manera en algunos momentos, no sé, creo que puede ser también una vía de escape para mí, que estoy demasiado estresado con el trabajo. Creo que lo que hablamos aquí muchas veces, entender, no decir, oye, que me voy a ir a hacer una prueba en Mongolia en bici, hasta luego. No, cuéntame por qué, o sea, por qué Mongolia, por qué lo necesitas, ¿no?
Para mí los extremos siempre son malos. Entonces aquí yo veo dos extremos, ¿vale? Veo el extremo de la pareja que le parece mal cualquier cosa que hagas, o sea, en el momento en que cojas pues eso, una bici, te vayas a correr o hagas cojas una raqueta, cualquier cosa que hagas ya le parece mal, y veo mal el otro extremo de la persona que antepone esa raqueta, esa bicicleta o esas zapatillas a cualquier cosa con su pareja, ¿no? Entonces, yo creo que el término medio es el adecuado. Y en el término medio entra un equilibrio que se llama equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash son mis intereses y tus intereses, ¿no? Tienen que entrar en medio. Entonces, ¿cómo yo planteo mis intereses? Lo primero explicándotelos, para que tú los entiendas. Uh-huh. Pero es que yo a la vez tengo que escuchar los tuyos. Porque es que a lo mejor cuando yo digo es que yo necesito andar en bicicleta, necesito correr o necesito jugar al pádel, ese andar en bicicleta, correr o jugar al pádel, directamente chocan con tus intereses. Entonces yo te digo, es que yo lo necesito. Y la otra persona te puede decir, ya, pero yo también necesito cosas y a mí no se me está escuchando, ¿no? Mm. Entonces yo siempre planteo sentarse y que las dos partes expongan cuáles son sus necesidades. Y una vez que los dos escuchan las necesidades del otro, pues que se pueda llevar a un consenso en el cual se cubra de la forma más eficiente posible las necesidades de los dos, ¿no? Esto es lo que se llama el equilibrio de Nash. Uh-huh. Entonces, muchas veces la gente que hace deporte plantea que necesita el deporte. Yo necesito el deporte. Da igual que sea hombre o mujer, ¿eh? Necesito el deporte. Y yo te digo, de acuerdo. Pero tú le has preguntado a la otra persona lo que necesita, ¿no? O sea, yo necesito deporte y tu pareja te lo compra, ¿no? Tu círculo cercano te lo compra. Pero tú le has preguntado a tu círculo cercano lo que necesita. Porque creo que eso es importante.
Totalmente.
Porque eso, si no a la larga, genera un problema. Y antes o después sale.
Oye, y estamos hablando aquí de esa conciliación en adultos, ¿no? En deportistas populares adultos. Pero esto lo podemos trasladar a deportistas más jóvenes. Y aquí, ¿quién tiene que mediar en esa conciliación? Imagínate niños, niñas que son deportistas y, como hemos hablado muchas veces, están los estudios, están sus amigos, está su infancia también, ¿no? Que a veces comentamos, pues oye, no pasa nada a lo mejor porque ese niño vaya hoy al cumpleaños del compañero de clase y a lo mejor pierda un entrenamiento. También es necesario a lo mejor que vaya ese día. Esa conciliación, ¿no? Con actividades que tienen que ver con niños, con estudios. ¿Hay quien tiene que gestionar eso? Pues un adulto, ¿no? Imagino.
hace unos años a mí se me llamó para ver a un deportista y este deportista era perfecto, pero era jovencito, tenía iba a cumplir 18 años en unos meses, ¿vale? Cuando yo empecé a trabajar con él, le faltaban unos meses para cumplir 18 años. Y el planteamiento de los padres es que era perfecto, como hijo, como estudiante, como deportista, ¿no? Y entonces me acuerdo que les pregunté, ¿no? Porcentaje. ¿No? Porcentaje de su vida que utiliza para el deporte, tanto. Porcentaje de su vida que necesita como para ser hijo, tanto. Y yo le dije, ¿sabéis cuál es el problema? Que yo no veo aquí al deportista, o sea, no veo a la persona. O sea, no le estáis dando tiempo a la persona. La persona necesita pues salir, tener amigos, pasárselo bien, y no la estoy viendo. Y me decía, no la necesita. Y digo, bueno, eso es lo que tú piensas, ¿no? Digo, posiblemente si hablásemos con la persona, ya te digo yo a ti que te va a decir que en algunos momentos sí lo necesita. El problema es que esos en algunos momentos, si no los vamos cuidando, cada vez van a ser más momentos. Y va a llegar un momento que el vaso va a rebosar. Y cuando rebose el vaso ya es tarde. Entonces, yo una de las cosas que normalmente trabajo con niños y niñas de 17, 18, 19 años es que se cuiden, que aprendan a cuidarse. Y cuando digo cuidarse es sal con tus amigos, pásatelo bien, totalmente. Disfruta. Lo que no te voy a permitir es que 4 o 5 días antes de una competición salgas. Pero cuando estamos lejos de una competición, sal, disfruta, sal de noche, como sale toda la juventud, haz lo mismo que hace una persona de tus años. O sea, disfruta de estos años ahora, que son los años para hacer esto.
Vívelo.
Vívelo, porque puedes vivirlo, se puede hacer de todo. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. En 2 o 3 días... El problema que tenemos muchas veces es... Hace unos años tuve un problema con una persona, un seleccionador, que le dijo a un deportista que yo llevaba que si... El deportista le planteó que se tenía que marchar un mes de vacaciones. Yo le dijo que si se marchaba más de 15 días, estamos hablando del mes de agosto, la temporada que empezaba en septiembre la iba a perder. Por irse 15 días más de vacaciones, ¿no?
Pero bueno.
Y entonces yo le dije, vale, digo, voy a comprarle la lógica. Entonces la lógica es que si estamos un mes parados, se acabó la temporada. Sí, entonces, si tú mañana te lesionas y tenemos que parar un mes, paramos ya. Y me decía, no, y yo, entonces, no lo entiendo. O sea, si tú por lesión estás un mes parado y luego volvemos a retomar la temporada y terminamos la temporada, ¿por qué un mes de vacaciones no es lo mismo?
Está cambiando el nombre, lesión y vacaciones.
Sí, pero tú al final paras, ¿no? Paras. Encima la lesión, vas a estar fastidiado y las vacaciones puede ser ecológicamente muy bueno para ti a nivel psicológico, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa que el coger vacaciones, el coger en hacer ciertas cosas, que están totalmente en contra del deporte. Y para mí es todo lo contrario, es lo que tú hablabas antes del descanso. Creo que ecológicamente es... Bueno, yo he visto deportistas no terminar temporadas por no hacer esto durante la temporada o al principio de la temporada. Y he visto deportistas que se ha cuidado mucho esto y tener temporadas extraordinarias.
Yo, fíjate, recuerdo una anécdota con uno de mis preparadores que cuando era deportista popular me dijo... popular, no, amateur, perdón, antes de ser profesional, digo, oye, tenemos carrera el fin de semana que viene y tal. Me dice, ¿no son las fiestas de tu pueblo? Digo, sí, pues no vamos a ir a correr. ¿Qué dices? O sea, yo no me lo creía, digo, mi preparador. No vamos a ir a correr, Luis. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor después conseguimos llegar a profesionales y entonces sí que no vamos a poder ir a las fiestas, porque tengamos que correr una carrera.
Efectivamente.
Y recuerdo que ese fin de semana me obligó, me dice, te quedas ahí, sales con tus amigos, estás con tu familia, son las fiestas de tu pueblo, aprovéchalas. Y fíjate que aquello, había mucha gente que lo entendía como, pero este entrenador realmente quiere, es que lo estaba haciendo para oxigenar mi mente, para desconectar, sí. para decirme, oye, esto es importante, pero también esto otro es muy importante para ti, porque a lo mejor llegaremos a un punto en el que no podamos hacerlo porque eso forme parte de nuestro trabajo. Y al final tuvo razón. Y qué bien me vino aquel consejo. Bueno, Fer, que nos metemos a la mochila. Esta vez es una mochila para un montón de gente, ¿eh? Porque todos hacemos algún deporte.
Yo voy a enfocarme en el deportista amateur que le encanta su deporte y que invierte muchas horas en estar bien físicamente para las competiciones que quiere tomar, ¿no? Y decirle que todo es relativo en la vida y que el deporte es relativo, pero que hay otras cosas que no lo son. Y no estoy diciendo que le esté robando tiempo. Lo que le voy a hacer es solamente una pregunta. Y es, si te has sentado con esas personas con las cuales trabajas, y cuando digo trabajas es con las cuales vives, tienes tu día a día, tienes ese trabajo, el trabajo más importante que es tu vida, les has preguntado hasta qué punto lo que tú haces a ellos les repercute positiva o negativamente, ¿no? Y si les has preguntado que si para ti eso es importante, ¿qué es importante para ellos, ¿no? Creo que es una pregunta que muchas veces yo cuando la hago en sesión, las personas se quedan como diciendo, ostras, pues no lo he hecho, ¿no? O sea, he pensado que efectivamente que esto es importante para mí y he defendido esta posición, ¿no?, de forma asertiva, pero no he sido consciente de que la otra persona también tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, yo le preguntaría a todo deportista que antes de cubrir sus necesidades, si comparte la vida con otras personas, que también pregunta a las otras personas qué necesidades tienen para llegar a un equilibrio, ¿no? Y jugar con ese equilibrio.
Totalmente. Bueno, yo diría sobre todo algo que repito muy a menudo y es practiquemos deporte. Todos los que estáis ahí al otro lado, haced algo, practicar deporte, pero practicar deporte y también buscar retos, incluso, ¿no? Como hemos comentado aquí, pero sin perder un poco esa noción, ¿no? Si, entendiendo siempre quiénes somos. Somos deportistas populares que lo hacemos para sentirnos bien, para sentirnos sanos, para compartir momentos, en mi caso, con otros compañeros encima del sillín. Vosotros a lo mejor estáis pensando en esa pachanga que os echáis los amigos de fútbol y después vais a ese tercer tiempo que también hemos comentado aquí. Entonces, no perdamos la noción, disfrutemos del deporte y sobre todo entendamos que el momento que eso se convierta en algo que nos genera estrés, que nos genera, hoy no he podido entrenar, ya estoy nervioso, no. El deporte tiene que ser todo lo contrario para la gente que no nos dedicamos a ello profesionalmente. Tiene que ser una herramienta que nos quite mochilas de otros, de otras circunstancias, de otras situaciones que no tenemos más remedio que cargar. Pero que el deporte popular para vosotros sea una manera de disfrutar, de compartir y sobre todo también de entender a la otra parte, como decimos aquí, sea pareja, sea familia, que entiendan también que es importante para ellos y tú intentar estar ahí también y no ser muy egoísta, que yo siempre digo a veces que cuando he sido profesional a veces he sido egoísta y porque pensaba únicamente en mi rendimiento y ahora como deportista popular algo que tengo muy claro es compartir y tener la cabeza clara en cuanto a mis objetivos que son los de disfrutar. Así que nada, nos vemos por ahí haciendo algún reto o entrenando. Cuidaros, ¿eh?
Cuidaros. Hello world, wake me up to another girl.